Buenos días, mis queridos amigos. Hoy vamos a abordar la 41ª tesis del racionalismo jurídico. La semana antepasada veíamos cómo el bien común comportaba un disfrute de todos los integrantes de la sociedad, de la comunidad, del derecho que podríamos denominar a la dignidad como un derecho absolutamente intangible. Yo, de manera menos pomposa tal vez, por no usar esa palabra de dignidad que se presta a muchas interpretaciones, decía de manera más simple, creo que más contundente, el derecho a no ser torturado. Es un derecho del individuo humano a que se reconozca y se respete plenamente su valor como ser humano, es decir, que por el mero hecho de pertenecer a la especie humana encarna un valor, el valor de la humanidad, es ya en sí un valor, es una cualidad axiológicamente positiva y no neutral, como quizá lo es ser una piedra, quizá lo es ser un cactus. Entonces se puede discutir, quizá lo es ser un asteroide, ser un cometa, ser una galaxia o ser una estrella. Podemos discutir si esas cualidades están axiológicamente cargadas o son axiológicamente neutras, no lo sé, no me importa, pero ser un ser humano, ser un hombre, en sentido genéricamente neutral, sexualmente neutral, de ser miembro de la especie humana, esto es algo axiológicamente positivo, tanto por el valor que encarna para un planeta con seres humanos vale más que un planeta sin seres humanos, como sobre todo con relación a la propia especie. Evidentemente, para una especie de hormigas, pertenecer a esa misma especie de hormigas tiene un valor. Bueno, pues para el ser humano, la humanidad tiene un valor. Reconocer y respetar ese valor es un absoluto, impone un constreñimiento intangible, imponderable, que exige de manera absoluta ese respeto al individuo humano y, por tanto, estar exento de tortura. Eso era hace dos semanas. Hace una semana estudiábamos el derecho a la libertad, como no puede haber bien común si no se reconoce a los miembros que integran la sociedad un amplio margen de libertad individual. Y no precisábamos cuáles libertades en concreto, porque eso depende del entorno, del contexto, del grado de desarrollo de las fuerzas productivas, de la estructuración de la sociedad, que es variable, de unos estadios del desarrollo histórico-social a otros, pero lo que no cabe duda es que el ser humano no puede alcanzar un bien individual sin libertad. Meramente por comer, tener cobijo, ver satisfechas sus necesidades físicas de manera perfecta, inmejorable, tener incluso una relación sexual, puesto que el ser humano tiene indiscutiblemente también un apetito sexual innato. Bueno, todo esto, pero de manera totalmente reglada, dictada por una autoridad, sin poder ejercer una libertad de hacerlo de un modo u otro, de entrar y salir, de moverse, de desarrollar su propia iniciativa en diferentes esferas de la vida, bueno, pues evidentemente el ser humano así está condenado a la infelicidad, a la desgracia, y por tanto no es libre, y al no ser libre no es feliz, ni tiene bien. Y el bien común, evidentemente, no se realiza si no se va a mayor cantidad y calidad de vida colectiva, pero también individual. No hay mayor calidad de vida individual si no se disfruta de libertad. Esa libertad en general se traduce en libertades variables, modulables, según las etapas del desarrollo de la sociedad humana. Bueno, pues hoy pasamos a otro derecho, también exigido por el bien común, es el derecho a la igualdad. Hemos hablado de dignidad, de libertad, ahora pasamos a la igualdad. ¿De qué igualdad voy a hablar hoy? Voy a hablar de la igualdad, del derecho a la igualdad en el bienestar, del derecho a un igual bienestar. Pero voy a precisar que este derecho a un igual bienestar, lejos de ser absoluto, es relativo, lejos de ser total, es parcial, y en realidad nunca puede ni debe ser pleno. Sin embargo, esto no impide a que efectivamente existe un derecho a una igualdad aproximada o tendencial de bienestar, o quizá sería más exacta la formulación, aunque me doy cuenta de que menos atractiva, menos pegadiza, un derecho a que las desigualdades de bienestar no sean excesivas, no superen un umbral de lo admisible. Y vamos a ver qué es lo admisible, qué regla, o más bien qué principio aproximado, orientativo, nos va a guiar para determinar cuál es ese umbral que no deben rebasar las desigualdades de bienestar. Bueno, primero quiero aclarar por qué el bien común exige que este principio de igualdad, igualdad en el bienestar, que como digo es una formulación inadecuada, sencilla, que se retiene con facilidad, pero que no es exacta y que es inferior a otra formulación, que es la de que las desigualdades de bienestar no sean excesivas. Ya de entrada podemos decir, son excesivas cuando perjudican al propio bien común. Tiene que haber, por la naturaleza misma del ser humano, es inevitable que haya desigualdades de bienestar, pero al mismo tiempo, la naturaleza del ser humano, de la comunidad humana, hace que cuando esas desigualdades desbordan un cierto límite, se van más allá, se salen de madre, entonces está en peligro la propia comunidad y, por tanto, el bien común, está en peligro la cohesión. Bueno, la razón por la cual el bien común exige esa limitación en las desigualdades de bienestar es la armonía. En lecciones pasadas veíamos, analizando el concepto de bien común, ese concepto de bien común tenía varias notas. Una de ellas era la unidad Por eso el mayor atentado al bien común es aquel que vaya en contra de la unidad de la comunidad. El bien común es el bien de una comunidad. Y cuando todo lo que sea romper, quebrar, partir, astillar, fragmentar esa comunidad, es el mayor atentado que se puede realizar contra el bien común. Una segunda nota era la armonía. Solo hay bien común en la medida en que esa comunidad que está unida sea también armónica. ¿Qué quiere decir que sea armónica? Quiere decir varias cosas. Quiere decir que esté ordenada, es decir, que en ella los diversos individuos y grupos tengan un lugar que puede ser modificable, pero vayan a través de esas modificaciones, de esos reajustes, vayan ubicándose en lugares, asumiendo roles que se compaginen unos con otros, que se articulen unos con otros, de manera que se coadyuve al bien común. La armonía implica también que los conflictos, las desavenencias, las disputas, los enfrentamientos, las luchas, se canalicen de tal manera que no se ponga en peligro la buena marcha colectiva. Esta podrá sufrir, por ciertos conflictos, una limitación parcial o una disminución momentánea, transitoria, en algunos aspectos, pero esas disminuciones estén suficientemente limitadas, suficientemente contenidas, para que, en conjunto, la prosperidad colectiva no se vea perjudicada, ni su incremento ulterior se vea imposibilitado, impedido o gravemente obstaculizado. Bueno, pues esto es la armonía. Y veíamos también otros componentes del bien común que ahora no nos interesan. Otras notas del concepto de bien común. Pero ahora vamos justamente a la nota de la armonía. ¿Cuándo hay armonía en una comunidad? Bueno, pues hace falta varias condiciones, evidentemente. Hace falta que cada uno encuentre su sitio. Y como digo, una comunidad humana es dinámica, no es como una comunidad de termitas, de hormigas, en la cual el individuo tiene su sitio desde el nacimiento hasta la muerte. En las comunidades humanas, afortunadamente, no es así. O no afortunadamente, bueno, eso de hecho no es así. Las hay que tienden más hacia ese modelo, que son, por ejemplo, las sociedades de castas, en las cuales el individuo nace, vive y muere en una subcomunidad restringida que tiene atribuidas determinadas funciones, como por ejemplo en la India, en la comunidad de limpiadores, en la comunidad de barrenderos, en la comunidad de comerciantes, en la comunidad de jornaleros. Bueno, y dentro de eso puede haber otras subcategorías. Se nace, se vive y se muere ahí. Los casamientos se producen dentro de la casta o subcasta. Y no hay movilidad. Bueno, este es un caso bastante extremo. Generalmente, en la mayoría de las comunidades humanas hay cierto tipo de movilidad y a lo largo de la vida el individuo va modificando su ubicación en mayor o en menor medida, pero lo importante es que cada uno encuentre su sitio de manera que coadyuve al bien común según sus posibilidades, según sus aptitudes, en alguna medida, no siempre, según sus deseos, preferencias y que de este modo, como resultado de esta busca de una vocación, de un lugar en la sociedad idóneo, la sociedad se articule de manera que todos coadyuven, cada uno de un modo, al bien de la comunidad. Pero segundo, que esa comunidad esté bien avenida. Bien avenida, pues si no, no hay armonía. Donde una sociedad mal avenida es inarmónica. No hay que santificar ese desideratum de que la sociedad esté bien avenida, porque evidentemente eso sería quimérico e ingenuo. Los seres humanos no somos ángeles. No sé cómo son las comunidades de querubines. Me imagino que se llevan todos muy bien y que se quieren mucho y que no hay entre ellos ningún tipo de pendencias, ni conflictos, ni rencillas, ni intrigas. Imagino mal que unos querubines estén maquinando contra otros. Pienso que no, o así me lo imagino yo. Pero los seres humanos no somos ángeles, ni menos querubines, y por supuesto somos muy diferentes. Por eso mismo hace falta una autoridad que ponga orden, porque si no, el ser humano no es preciso llegar al pesimismo antropológico de Hobbes, que en algún lugar dice aquella frase tan terrible, el hombre es lobo por el hombre. Se ha dicho, bueno, eso se ha exagerado, Hobbes lo dice una vez, pero no es esa la tónica general de su pensamiento. En todo caso, no cabe duda de que su visión del ser humano es pesimista. El hombre es egoísta, es agresivo. Bueno, yo pienso que el ser humano tiene de todo. Tiene generosidad y egoísmo, tiene agresividad. Y también tiene un instinto pacífico, unos más y otros menos, pero basta con que algunos, una minoría, sea pendenciera, dada a la agresividad, dada al egoísmo desmesurado, para que la sociedad sea difícil. Y por eso mismo hace falta la autoridad. Pero esa autoridad tiene que lograr que en esa sociedad, habiendo como hay individuos con esas tendencias negativas, esas tendencias negativas se contengan, no se generalicen, se atajen y no se produzca en el conjunto de la sociedad una lucha desmesurada o una falta desmesurada de espíritu de solidaridad que impida trabajar juntos. De manera que esa armonía exige que la autoridad vele porque en la sociedad se preserve y en la medida de lo posible se incremente algún espíritu de solidaridad de todos con todos. Y que quienes conculquen ese principio de la solidaridad se vean contenidos por la autoridad y obligados a comportarse. Quizá no sienten solidaridad ninguna con los demás. Quizá son unos brutos que si se les diera rienda suelta harían barbaridades y atrocidades contra los demás, pero sean contenidos y se comporten externamente como si sintieran solidaridad o por lo menos como corresponde a ese sentimiento de solidaridad. Bueno, ¿y por qué es menester que haya ese sentimiento sincero o fingido de solidaridad? Como digo, me da igual que sea fingido. La sociedad lo que necesita el bien común es que la gente se comporte con solidaridad o como si fuera solidaria, aunque en su fuero interno algunos o muchos no lo sean. Bueno, pues la razón por la cual el comportarse con solidaridad o como corresponde a la solidaridad, al valor de la solidaridad, es necesario, es porque la comunidad es un equipo. Y esto hace falta recalcarlo frente a la versión. Ya en lecciones anteriores he contrapuesto la filosofía jurídica que estoy defendiendo, que es un tipo de comunitarismo, el bien común, a las filosofías individualistas de tipo liberal radical o libertario, señalando que el individuo humano no es nada, ni hace nada, ni consigue nada fuera de la comunidad, y que la mayor cantidad y calidad de vida a la cual instintivamente aspiramos solo es realizable en tanto y cuanto sea indisolublemente mayor cantidad y calidad de vida colectiva e individual. Dos caras de la misma moneda. Pero esto significa que logramos esa mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva actuando como un equipo. La comunidad es un todo, es una multitud de individuos que conviven en un territorio formando una unidad política con una autoridad, autoridad revestida de un poder legislativo, por tanto, formando una unidad político-jurídica, político-normativa, y esa comunidad actúa colectivamente para unos fines. Esto es lo que ignoran todas las filosofías individualistas, tanto las más extremas de tipo libertario como las más atenuadas de tipo liberal radical, como Rawls, Habermas y demás autores que no llegan al individualismo tan extremo del anarquismo o del libertarianismo, pero que no dejan de ser individualistas. Estas filosofías individualistas entienden, no les gusta hablar de comunidad, evidentemente, pero entienden que la sociedad es una esfera pública, un espacio público. Ese espacio público es un espacio, la palabra espacio evidentemente es una metáfora, pero nos vale, es un terreno, un campo, donde hay una autoridad que va a establecer unas reglas. Pero luego, por ejemplo, esta es la filosofía de Rawls, pero la de Habermas es diferente, pero es comparable. En esa esfera, o en ese espacio público, la autoridad va a fijar unas reglas para que nadie pueda abusar del otro. Pero el bien, la autoridad no va en pos del bien, ni va a promover el bien, no se encarga del bien. El bien lo busca cada uno se busca su bien. Puede buscarlo individualmente o pueden juntarse varios para voluntariamente formar una asociación y buscar el bien. Pero esa es una iniciativa privada. La sociedad es forzosamente una sociedad de iniciativa privada. El bien es cuestión de criterio y de finalidad privados. Y la autoridad meramente va a establecer unas reglas para que en la busca privada de la prosperidad, del bien, cada uno tendrá la idea que tenga del bien, pero se respete a los demás, no se abuse a los demás, de los demás, se respete la libertad de los demás y, bueno, pues se. En ese juego, en ese libre juego del mercado, se guarden unas reglas cuyo resultado indirecto sea, por ejemplo, en Rawls, ese principio de diferencia. Bueno, pues que los que salgan más desfavorecidos también ganen. Que bueno, ya sabemos que en las reglas del mercado, de la libre concurrencia con iniciativa privada, unos van a ganar y otros van a perder, pero que el que pierda haya un mecanismo por el cual el que salga más perjudicado, con todo, también se beneficie del funcionamiento de esos mecanismos de iniciativa privada. Bien, en esas concepciones individualistas, la sociedad no actúa para el bien. La autoridad no tiene como misión promover el bien. La autoridad no tiene como misión el servicio público. Puede haber sociedades en las cuales la autoridad asuma una misión de servicio público, pero porque la sociedad así lo decida. Pero de manera general, la autoridad no está para establecer un servicio público ni para promover el bien de la sociedad ni la prosperidad social, no está para fomentar la riqueza social, nada de todo eso. Eso es iniciativa individual. Lo que no tienen en cuenta los individualistas es que la sociedad jamás ha funcionado así, ni puede funcionar así. Primero, ninguna sociedad históricamente ha sido así. La sociedad contemporánea no lo es, ni muchísimo menos, ninguna. Y la tendencia, además, social es a que no lo sea, que la labor, el cometido de que incumbe a la autoridad de coordinar, promover, impulsar y organizar la creación de riqueza, la mayor prosperidad, el mayor bienestar social. La exigencia social es que eso vaya a más y no a menos. A pesar de los altos y bajos de las diferentes ideologías sociales en el último siglo, en los últimos 100 años. Pero empecemos por esa noción de un espacio. Los individualistas dicen, bueno, la sociedad es como un espacio, una esfera pública, en la cual meramente se establecen unas reglas. Digamos que es una plaza, la economía de mercado. A mí me gusta llamarla también economía de plaza. Ir al mercado, se decía antes, ir a la plaza. Bueno, pues en la plaza llegan los mercaderes y pone cada uno su puesto. Y tiene que haber unas reglas. Por ejemplo, el que primero llega escoge sitio, es una regla. Otra regla es que cada uno, y el que llega demasiado tarde no tiene sitio. Bueno, otra regla es que cada uno tiene su puesto asignado y esa asignación se ha establecido con algún criterio. Por ejemplo, se ha pagado a la autoridad reguladora de la plaza para obtener un sitio. No todos los sitios son igualmente apetitosos. Los que están más cerca del acceso, evidentemente, van a tener mayor concurrencia de público, de compradores. Bueno, pues se han asignado con algún criterio, se ha echado a suertes, es otra posibilidad, o quizá hay un escalafón y se va subiendo en el escalafón según pasa el tiempo. Podemos imaginar diferentes criterios. Pero lo primero que hay que entender es que la plaza ha habido que construirla. Ha habido que construirla aportando todos, pues a través de algún tipo de tributación. Esa tributación puede ser, hay múltiples sistemas de tributación. Uno de ellos es que la autoridad encargada de organizar el mercado se deduzca un tanto por ciento de cada venta. Otro modo es que de entrada haga pagar a cada mercader un tanto por ciento, una cantidad fija o una cantidad variable según el puesto que vaya a ocupar, y con eso se construye la plaza. La plaza ha habido que construirla, hay que mantenerla, hay que limpiarla, hay que preservarla de posibles actuaciones de elementos naturales, maleza que podría brotar y estropear, perjudicar, o bien actuaciones humanas, actos de vandalismo. Bueno, hay que mantener, hay que establecer un servicio de vigilancia. Evidentemente, se asignan los puestos y eso implica respetar unas reglas. No desbordar, no ocupar el puesto del vecino, no perturbarlo, no arrojar los desperdicios sobre los lugares del vecino. Bueno, una serie de un reglamento claro y tiene que haber alguna guardia que patrulle y vigile que se cumplan esas reglas y que imponga sanciones por las infracciones, transgresiones de esas reglas. Quiere decirse que la apariencia que teníamos inicialmente es que la labor en el mercado es de pura iniciativa individual, pero vamos viendo que en realidad es una empresa colectiva en la cual ciertamente se ha concedido a los vendedores y a los compradores un margen de iniciativa privada para llegar con su mercancía, ofrecerla, venderla, y al comprador para llegar con su capacho o su carrito de la compra o el medio que tenga para recoger la mercancía, con su medio de pago y para escoger el puesto que desea. Pero detrás de esas múltiples iniciativas privadas de vendedores y compradores hay toda una organización social subyacente muy importante, que es la que está manteniendo el funcionamiento de ese mercado. Otro ejemplo es la bolsa de valores. Seguramente no sé cuántos han acudido personalmente, se han personado en la bolsa de valores. Yo no lo he hecho nunca, pero lo hemos visto en el cine o en vídeos. Ustedes saben pues que una bolsa de valores, hay diversas bolsas de valores, digamos, de acciones u otros valores similares, pero están las bolsas de donde se negocian futuros de cosechas o de recogida de extracción de metales. Bueno, la bolsa de valores llegan los negociantes, se hacen ofertas, se hacen demandas. Y de nuevo, todo eso parece depender exclusivamente de la iniciativa de los operadores en el mercado, en el bursátil. Pero en realidad, de nuevo, tenemos lo mismo. Para que eso funcione, ha habido que construir el edificio, mantenerlo, regularlo, protegerlo, asignar a cada negociante un lugar o un lugar físico o virtual. La bolsa puede ser también virtual, pero de nuevo eso requiere asignar a cada uno un canal, establecer unas reglas de actuación para que cada negociante ocupe su lugar, pero no desborde en el de los demás, actúe dentro de unas reglas de juego, se vigile el cumplimiento de esas reglas de juego y se sancionen las transgresiones, de manera que incluso ese tipo de escenarios que parecen casos extremos donde solo cuenta la iniciativa privada, son en realidad escenarios de actuación conjunta. Hay una iniciativa colectiva, coordinada, dentro de la cual se incentivan, se permiten, pero también se incentivan actuaciones privadas con un margen de un margen, no libertad irrestricta, pero un margen de libertad en esa iniciativa privada, pero que está totalmente enmarcada. Otro ejemplo que a veces se considera de actuación puramente privada es la circulación rodada. Para muchos automovilistas, el coche es la libertad. Y esto lo hemos oído mucho entre los adeptos de la sociedad del automóvil. Dicen, bueno, el automóvil es contaminante, el automóvil causa 1 millón de muertos en el mundo al año. Este año se ha hablado de los muertos por la epidemia de viral del COVID-19, que son cientos de miles, sí, cientos de miles, pero cada año hay en el mundo 1 millón de muertos por el automóvil. Pero bueno, se dice hay que pagar ese precio porque el automóvil es la libertad. El automóvil, con el automóvil puedo emprender el viaje cuando quiero. Si voy a emprenderlo en autobús, en tren, en un transporte público, tengo que conocer el horario, llegar al aeropuerto, a la estación, a la hora señalada, tiene una hora de partida y una hora de llegada. En cambio, con el coche me preparo y salgo cuando quiero. Llego cuando quiero. No estoy sujeto. Y puedo hacer las paradas que me gusten. Y puedo desviarme y ver lugares, pueblos, aldeas, rincones campestres que no vería en el transporte público. De manera que hay, para muchos, el coche es el instrumento de la libertad. No cabe duda de que todo ese alegato a favor del coche no es puramente inventado. Eso no es una mera fábula. Hay que ver, como siempre, el coste y el beneficio para el automovilista y para la sociedad. Porque quizá el precio que paga la sociedad, por tanto, el deterioro para el bien común, es mayor que ese beneficio que a lo mejor finalmente es bastante marginal y poco sustancioso. Pero, sea así o no, lo que ahora deseo señalar es que esa libertad es muchísimo más aparente que real. Que la circulación rodada comporta una iniciativa pública mucho mayor de lo que cree el automovilista. Primero ha habido que construir las vías, las carreteras, lo cual es costosísimo, construir esas vías de las carreteras y no digamos las autopistas, supone un gasto público gigantesco que ha habido que sufragar. Muchas veces los automovilistas dicen que ellos, por los diferentes tributos a los cuales está sometida la compra, posesión y utilización del vehículo, contribuyen más de lo que se benefician por la construcción y mantenimiento de las vías de comunicación, de las carreteras. Bueno, esa contabilidad la juzgo muy, muy problemática y muy discutible porque habría que saber exactamente qué se está computando. Para construir las carreteras ha habido que expropiar terrenos de una serie de individuos. La construcción de las carreteras comporta unas externalidades muy considerables, un daño medioambiental y daño a terceros. El pastor que tiene su rebaño a un lado de la autopista ya no puede pasar al otro lado con sus ovejas porque está cortado. Eso comporta también un daño económico. Bueno, hay montones de gastos que afronta la sociedad, no solo lo que se gasta en pagar el justo precio por los terrenos en los cuales se construye la autopista, comprar los materiales, hacer construir, horadar los túneles que habrá de por los obstáculos que montañosos que habrá de por los que habrá de pasar la autopista, etcétera. Luego hay que mantenerla de nuevo frente a la naturaleza, frente a acciones humanas hechas por negligencia o incluso por mala fe, actos de gamberrismo. Hay que vigilar esos caminos. Luego hay que establecer unas reglas de circulación muy estrictas. Hay que vigilar el cumplimiento de esa circulación. Para eso están los radares, los puntos de vigilancia, las patrullas. Hay que sancionar las infracciones de tal manera que se cumpla los desvíos oportunos, los límites máximos y mínimos de velocidad, la distancia entre preceptiva entre vehículos. El vehículo además tiene para poder circular que ajustarse a una serie de preceptos que también implican vigilancia. Bueno, eso quiere decir que la circulación rodada es una empresa colectiva, mucho más colectiva de lo que se suele creer. No es simplemente que esté ahí el espacio público en el cual la autoridad marca unas reglas para que no nos agredamos unos a otros, sino que en realidad el desplazamiento, la mera actuación del viaje es una empresa en parte individual, en parte privada, claro está, de los propios automovilistas, pero al mismo tiempo es toda una organización de la actividad colectiva. Y lo mismo se aplica a otros vehículos, por ejemplo, la bicicleta. El ciclista también tiene que adentrarse en la carretera siguiendo unas reglas. Su bicicleta también tiene que cumplir satisfacer una cierta norma. También está sujeto al cumplimiento de una regulación. Evidentemente, el daño que el ciclista puede causar es muy pequeño. Muchas veces la normativa, casi siempre, es para protegerlo frente de los daños que él puede sufrir. Pero, bueno, la sociedad no quiere correr el riesgo de que haya muchos ciclistas muertos, porque esto también tiene un daño social, es un perjuicio para el bien común, importante, indirecto, para las familias de esos ciclistas, para el que ha atropellado al ciclista, que se ve envuelto en unas complicaciones y para el cual supone un coste anímico y personal para la compañía de seguros. Bueno, es obvio, no necesito entrar en mayores detalles. Por todo eso, toda esa circulación está, y bueno, no hablemos ya de autobuses, camiones, no quiero complicar el asunto, todo está perfectamente regulado, intervenido y organizado. Pero además es que la vida económica, social, es muchísimo más complicada. He puesto los casos extremos que son paradigmas de lo que diseñan las filosofías individualistas, el mercado, la vía de circulación. Claro, pero evidentemente, ¿qué pensar de la actividad industrial, de la actividad de servicios, de la actividad de oficinas, de las telecomunicaciones, de los hoteles, del uso de las playas, del uso de las zonas de esquí o de montañismo o de excursión campestre, del esparcimiento, del espectáculo, del circo, del cine, del teatro, el salón de baile, de la discoteca. En todo esto habrá sociedades de mayor iniciativa privada y otras de mayor iniciativa pública, pero en todas ellas, todo ese conjunto de actividades es posible únicamente, primero, porque hay, primero, para empezar, unos terrenos que son de titularidad pública. Las playas, los espacios públicos son de titularidad pública. Si no hubiera espacio público, podríamos imaginar una ciudad en la cual todo estuviera compartimentado en propiedad privada y nadie pudiera salir de su casa, porque colindante con su casa estuviera la del vecino. Bueno, pues tiene que haber evidentemente una vía pública de titularidad pública organizada públicamente. La ciudad es una organización colectiva, dentro de la cual habrá espacios de titularidad privada, sujetos a un montón de servidumbres, de tal manera que nadie podría crear una industria, por ejemplo, una industria de fabricación de teléfonos móviles o de lo que ustedes quieran, ¿no? O de bañadores o de sombreros. Eso solo es posible en un marco en el cual está perfectamente organizado el transporte, el servicio público, la vigilancia pública de las normas de la competencia. Se han construido unas vías públicas de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de ferrocarriles, de canales. Al mismo tiempo una serie de servicios públicos, por ejemplo, dentro de la ciudad, gracias a los cuales pueden acudir los trabajadores a la propia factoría donde se van a producir. Muchas veces el comprador es una entidad pública, porque hablando de comunicaciones, de telecomunicaciones, bueno, pues hay un espacio público de telecomunicaciones que luego se adscribe o se adjudica a operadores privados en virtud de unos criterios y de unos pagos. Pero el primer consumidor de telecomunicaciones es evidentemente el sector público. Esto quiere decir que la sociedad en su conjunto es mucho más colectivista de lo que se suele pensar. En los últimos 100 años, estamos en el 2020, hace exactamente 100 años, en el año 1920, bueno, poquito antes, 1917, empezó el gran experimento colectivista de Rusia. Y a lo largo de la mayor parte del siglo XX ha habido dos modelos enfrentados paradigmáticamente que se han llamado socialismo y capitalismo. Uno de iniciativa pública, el otro de iniciativa privada. Entendámonos que el modelo socialista siempre ha sido muy minoritario. Y por otro lado, si bien se extendió, bueno, durante buena parte del siglo XX fue una pequeña parte del planeta. En 1945-49 se extendió más, pero luego en 1989-90 desapareció, quedan parcialmente subsiste en algunos lugares, pero ya muy atenuado. Se ha dicho, ha triunfado totalmente el modelo capitalista. Lo que se olvida es que a lo largo de todo ese siglo, el modelo capitalista ha pasado a ser muchísimo menos capitalista de lo que su propia ideología sostiene. Como lo prueba el hecho de que, según los países, en torno al 50% del PIB, 40, 45, 50, 55, 60, suele ser administrado por el sector público. Segundo, que algunos de los países más exitosos han mantenido un fortísimo sector público de la banca, de la industria, del comercio. Incluso en momentos difíciles se vuelven a nacionalizar las empresas, como ahora a consecuencia de los efectos de la epidemia, o más bien de las medidas tomadas, eficaces o no, para atajar la epidemia, se ha producido una crisis económica que lleva a nacionalizar o renacionalizar empresas privadas, o cuando no nacionalizarlas exactamente, sí colocarlas en la, tutelarlas públicamente, guiarlas desde el gobierno y, por tanto, podemos decir, convertirlas en alguna medida en empresas públicas. De manera que ese capitalismo imaginariamente de pura iniciativa privada lo es muchísimo menos. En realidad, lo que se gasta en el tendido eléctrico, la sociedad, la colectividad, en el tendido eléctrico, en las comunicaciones, en organizar las telecomunicaciones, en organizar ese mismo espacio, en mantenerlo, en acondicionarlo, en regularlo, es tantísimo que la iniciativa privada tiene un campo mucho menor. Pero por otro lado, como digo, está el otro modelo que hemos dado por desahuciado por los acontecimientos políticos, pero en la historia humana esos desahucios sabemos que muchas veces son provisionales. En realidad yo no puedo hacer profecía ninguna sobre el futuro, pero desde luego sé que en la historia ha habido experimentos que se han intentado, han fracasado. Se ha dicho, bueno, eso ha fracasado para siempre, y luego se ha visto que no, por supuesto. Podríamos dar un montón de ejemplos. Cuando los franceses, por ejemplo, hacen su revolución en 1789, suprimen la monarquía, establecen la república, eso dura unos años, luego viene Napoleón, restaura la monarquía, en toda Europa salvo Suiza, bueno, se establece la monarquía y se puede decir, bueno, pues se ha visto que la república fracasó. Bueno, hoy vemos lo inverso. O sea que el decir que un modelo ha fracasado porque, bueno, ese experimento ha pasado y hoy se sigue otra pauta, no nos dice nada de lo que va a suceder dentro de 10, 15, 20, 50 o 100 años, no lo sabemos. Es igual, lo que quiero decir es que la labor de busca del bien, del bienestar, de la prosperidad, tiene un componente colectivo importantísimo, decisivo, preponderante en todos los países. Siempre existió, en todas las sociedades humanas existió. Existieron obras hidráulicas, existieron vías de canalización, existieron vías de comunicación. Todo eso ha existido siempre. En la antigüedad romana había servicio público, incluso que desconocido hoy, la nona en Roma, servicio de distribución alimenticia a los pobres para, digamos, completar una ración alimenticia que la pura economía de iniciativa privada no era capaz y el Estado necesitaba que la población estuviera alimentada. De manera que siempre ha habido un componente público mayor de lo que creemos. Como la colectividad lleva a cabo, por consiguiente, una labor colectiva, es asimilable o comparable a un equipo. Yo lo comparo a un equipo deportivo, concretamente un equipo ciclista. Digo ciclista quizá porque es el único deporte al cual durante unos años fui aficionado y lo conozco un poco más. En un equipo ciclista hay un jefe de filas, un campeón, que está predestinado a disputar para estar en el podio y en la medida de lo posible para ganar las grandes competiciones, hay otros intermedios y luego están los que se llaman los gregarios. Y todo el mundo entiende que un gregario es fungible. No cualquiera podemos ser gregarios, evidentemente, que si yo, por mucho que amara ese deporte y digamos, fuera en bicicleta en mis ratos libres, con pasión, con asiduidad, evidentemente, jamás por falta de aptitudes, de entrenamiento, pero sobre todo de aptitudes, jamás hubiera podido yo ser un gregario ni del equipo más modesto. De manera que cuando decimos que es fungible, esto tiene un límite. Pero evidentemente, para ser gregario, si en un equipo un gregario dice yo me voy, el equipo no tendrá dificultad en reemplazarlo por otro. Ser un jefe de filas que dispute la vuelta ciclista a Francia, el Tour, poquitos hay, ¿verdad? Y por eso se paga mucho. Y ese jefe de filas gana muchísimo más que el gregario. Pero, ¿qué pasa cuando esa diferencia es tan grande, tan grande? Cuando el gregario se ve tan poco compensado que realmente no tiene interés en estar en ese equipo. Bueno, pues ese gregario será muy fungible, ¿verdad? Pero también tiene muchísimas tentaciones de ir a otro equipo donde igual le dan un 5% más o lo que sea. O sencillamente porque se siente ninguneado, un poco menospreciado, no considerado. A veces es cuestión incluso no ya económica, sino de trato, de consideración humana. Bueno, pues se va a otro equipo. De manera que la fungibilidad también es relativa. Y sobre todo, más allá de la cuestión de fungibilidad, el equipo tiene que estar bien avenido. Los gregarios tienen que apreciar a su jefe de filas. Y el jefe de filas tiene que ser solidario de los gregarios. Lo cual quiere decir que más allá de un punto excesivo de distancia remunerativa de ganancia entre el jefe de filas y los demás miembros del equipo, digo el jefe de filas, pero puede haber varios, porque puede haber el número uno, el gallo, pero puede haber número dos, número tres, que aspiran no a ganar el Tour, pero sí a ser el ganador de las escaladas, o el ganador de las etapas contrarreloj, o el número uno entre los debutantes. Bueno, hay diferentes niveles, ¿verdad? Pero tiene que haber alguna solidaridad que aglutine a todos ellos. No, yo digo que en la sociedad tiene que haber algún grado de igualdad de bienestar. Y si no, la sociedad entra en desarmonía. Voy a concluir distinguiendo esta igualdad relativa de bienestar o esta no desigualdad excesiva. Voy a terminar primero puntualizando cuándo es excesiva y segundo distinguiendo esta igualdad de otras igualdades. ¿Cuándo es excesiva? Cuando se quebranta la armonía social y por tanto el bien común. ¿Y esto qué significa? ¿Qué cuántum podemos determinar? No creo que nadie lo sepa. Es cuestión de ensayo y error. El ser humano, como los demás seres vivos de la naturaleza, aprende por ensayo y error. Mire usted, por ensayo y error, sencillamente. Cuando se producen unas desigualdades excesivas, usted verá que empieza a haber rencillas, desavenencias, conflictos sociales muy grandes. Entonces, trate de buscar el modo de paliar, de establecer mecanismos redistributivos unos u otros. A mí, como filósofo del derecho, no me incumbe determinar cuáles, pero busque algunos. De manera que la pauta es esa. Por ensayo y error, vea usted cuál es lo más idóneo para la armonía y el bien común. Por otro lado, no se pase por el lado del igualitarismo, porque si iguala demasiado, puede desincentivar el esfuerzo para que algunos se logren metas, realizaciones, proezas en la ciencia, en la tecnología, en la iniciativa, en la innovación, en el atreverse a dar orientaciones y correr ciertos riesgos. Todo eso tiene que estar debidamente retribuido. Tiene que haber una emulación económica sin la cual la sociedad tampoco puede obtener su bien colectivo. Y por ensayo y error vaya buscando el modo de conseguirlo. Ahora, ¿en qué se distingue esta igualdad relativa de bienestar, o mejor dicho, no excesiva desigualdad de bienestar, de otras igualdades? Primero se habla de igualdad de derechos. Los hombres nacen iguales en derechos. Bueno, esto no es verdad. Los hombres, los seres humanos no nacen iguales con derechos. El que nace en una familia rica tiene derecho a ser educado y criado en esa familia rica, a vivir amparado por esa familia, disfrutar de los estímulos de esa familia, ser llevado por esa familia a las instituciones escolares de máxima calidad. Y el que nace en una familia pobre, si vive en un estado social de bienestar, podrá disfrutar de beneficios sociales, de subsidios públicos para su crianza, de una escuela pública de mayor o menor calidad, pero desde luego no comparable con lo otro, de ninguna manera. El que nace en una familia rica, en países donde existe un derecho de familia, como en España, con la herencia legítima, tiene derecho de herencia, de heredar, cuando se dé un supuesto de deceso de sus padres. Lo que el que nace en una familia pobre no tiene ese derecho a heredar, de manera que no es verdad, no nacemos iguales en derechos. El que nace en Suiza, hijo de padres suizos, tiene derecho a la nacionalidad suiza. El que nace en Burundi, hijo de padres burundeños, solo tiene derecho a la nacionalidad burundeña. Y evidentemente, No es lo mismo, no se tienen las mismas ventajas, no se va a disfrutar del mismo nivel de atención, servicio público, no se va a tener la misma esperanza de vida en un caso y en otro. De manera que no nacemos iguales en derechos. Puede decirse, dentro del mismo país y con respecto en lo que toca a los poderes públicos, se nace con los mismos derechos. Bueno, admitámoslo, aunque habría que matizar. La igualdad de derechos. La igualdad de derechos es evidentemente un desideratum y ha de ser una regla estricta en una serie de circunstancias. Por ejemplo, el matrimonio ha de contraerse con igualdad de derechos entre los cónyuges. Esta es una regla a rajatabla. Ninguno debe mandar sobre el otro. La igualdad de derechos a la hora de concursar a puestos, por ejemplo, en la administración pública, estricta. Todos los candidatos que reúnan los requisitos legalmente establecidos tienen que acudir en igualdad de derechos. No ha de privilegiarse a unos sobre otros, ni por la edad, ni por el sexo, ni por ninguna otra circunstancia, ni por ser de esta región, ni por la tez, ni por el color de piel, ni por el acento. Bien, hay una serie de circunstancias en las cuales la igualdad de derechos ha de ser una norma estricta, una regla a rajatabla. Otro es que se habla muy a menudo, es la igualdad de oportunidades. Pero este concepto es más escurridizo. Porque dos candidatos pueden presentarse a una misma plaza de catedrático de patología de la Universidad de Valladolid en igualdad de derechos, pero con las oportunidades reales son diferentes. Digamos que se les concede la misma oportunidad en lo que toca a los examinadores, pero evidentemente no tiene las mismas oportunidades de ganar el que tiene años de experiencia, ha acumulado un montón de publicaciones de la máxima calidad, tiene un conocimiento extraordinario y además un dominio que le permite una capacidad expositiva, una brillantez en su lección magistral, frente a contrincantes que cumplen los requisitos, que están en condiciones decentes. Estarían en condiciones de desempeñar su labor docente e investigativa de manera correcta, pero que palidecen en comparación con el primero. Bueno, pues las oportunidades, oportunidades de verdad, no oportunidades nominales, sino oportunidades reales, no son iguales. También que este concepto de igualdad de oportunidades, yo no niego que es un concepto útil y que merece ser retenido, pero yo lo relativizo bastante y por eso antepongo el ideal de una igualdad relativa de bienestar. Y hay una última, mejor dicho, hay dos últimas igualdades que voy a mencionar. Y lo que se llama a menudo igualdad de resultados. ¿Pero qué quiere decir igualdad de resultados? Igualdad de resultados, ¿qué quiere decir? ¿Que todos los candidatos obtengan la plaza de catedrático de patología de la Universidad de Valladolid? Solo hay una plaza, mire usted. No todos la puedan obtener. Cuando se habla de igualdad de resultados, no se piensa en individuos, sino que se piensa en grupos de población. Y hoy, sobre todo, en España por lo menos, pero vamos, yo creo que en todo el mundo, los grupos pertinentes de población son los sexos, sexo masculino, sexo femenino, hombres, mujeres. Y al hablar de igualdad de resultados, se piensa que lo que hay que conseguir es que haya tantos hombres como mujeres. Pero tantos hombres como mujeres, tantos de sexo M como de sexo F, ¿en qué? Por ejemplo, de nuevo vuelvo a la plaza de patología de la Universidad de Valladolid, hay una plaza, no puede haber tantos M como F, habrá un M y 0F o un F y 0M. Bueno, pero se puede decir, no, pero no es eso, no es en esa plaza, es en el conjunto del cuerpo de catedráticos de patología, que haya tanto en España, por ejemplo, o en la región de Castilla-León, como se llama, tantos catedráticos de patología varones como féminas. Pero es que la vida es muy difícil de esto. ¿Cómo conseguir eso? Eso solo se puede conseguir porque todo, ¿cómo conseguir que haya 50%, 50% en un cuerpo que serán dos o tres o cuatro o cinco? Es muy difícil de conseguir, aunque sean siete. Es muy difícil porque los azares de la vida, las circunstancias, las contingencias, llevarán muy posiblemente a que haya más de un sexo que de otro. Aparte de que, por razones que yo no sé si son innatas o culturales, generalmente las preferencias no son las mismas. Por ejemplo, patología y todo lo que es medicina, biomedicina, es más solicitado por las féminas, de tal manera que habrá mayores probabilidades de una catedrática mujer de patología. Se va a reservar una cuota masculina para evitar esa igualdad de resultados. Y en cambio, en matemáticas se va a reservar una cuota femenina. Bueno, yo pienso que esto es bastante. Bueno, vamos a ampliar, vamos a decir, no en Castilla, sino en España. No patología, sino catedrático en general. O catedrático de ciencias, catedrático de letras, catedrático. Que haya lógica matemática, tantos catedráticos varones como mujeres. Bueno, yo pienso que ese tipo de lo que se llama igualdad de resultado, eso solo se puede obtener negando la igualdad de derechos. Solo se puede obtener por un procedimiento de cuota. De cuota o similar, por ejemplo, dando puntos por pertenecer a un sexo o quitando puntos por pertenecer a otro sexo, que es igual. Con ese tipo de políticas, lejos de conseguirse mayor armonía, lo que se consigue es mayor desarmonía social, porque evidentemente aquel que se vea perjudicado en sus expectativas solo por pertenecer a un sexo en virtud de esa política llamada de igualdad, evidentemente estará tremendamente descontento y en vez de que así se consiga mayor consenso social, se conseguirá la discordia, la desavenencia, el resentimiento, pero además un resentimiento motivado y justificado. De manera que esa igualdad de resultados no tiene nada que ver, porque como digo, se refiere a grupos sociales. He hablado de los sexos, podría ser cualquier otro. Podría ser, por ejemplo, entre meridionales y septentrionales. Por ejemplo, en España, si trazamos una línea geográfica que divida el norte y el sur en mitades de extensión o de población equivalentes, el norte está más desarrollado económicamente, hay más bienestar, las principales universidades están en el norte. Bueno, pues podríamos reservar una cuota a los meridionales para que haya tantos meridionales como septentrionales en el cuerpo de catedráticos de universidad, en los cuerpos superiores de la Administración del Estado, en el Consejo de Ministros. Bueno, pues evidentemente ese tipo de políticas serían sumamente perjudiciales para la armonía y la concordia, y además serían perjudiciales para el bien común, porque finalmente se concederían las plazas no por el mérito, no por la capacidad, no por el desempeño que mejor que se vaya a tener de la actividad a favor del bien común, no por nada de todo eso, sino, por lo menos en parte, por otras circunstancias que son evidentemente absolutamente irrelevantes, como el sexo, la localidad, el color de piel o cualquier otra por el estilo. Y una última diferencia que voy a considerar es la diferencia de propiedad, la otra desigualdad, la desigualdad de propiedad. Vamos a ver, ustedes han oído hablar del índice Gini, que demuestra, que muestra, es un índice. Como todo índice vale lo que vale y tiene una capacidad limitada, pero el índice Gini compara, es por una ecuación matemática muy complicada, es un modo de expresar de manera matemáticamente exacta la llamada curva de Lorentz. En la curva de Lorentz tenemos que la población la dividimos, por ejemplo, en deciles o en quintiles, o, digamos, para simplificar deciles, el 10% con menos, luego el 10% siguiente, que tiene más, y así hasta el 10% que sale mejor, sea en ingresos, en renta, sea en propiedad, en lo que sea. Entonces, la curva de Lorentz es una recta cuando el 10% inferior tiene el 10% de la riqueza. El 10% siguiente también otro 10% y así. Todos tienen lo mismo. Por tanto, digamos que nadie tiene más que nada. Cuando hay desviaciones, la curva pasa a tener una curvatura, tanto mayor será la curvatura, cuanto mayor desigualdad hay. Bueno, luego, evidentemente, esta curva puede no ser un arco de círculo, puede conocer chepas, desviaciones, modificaciones, bueno, eso es muy diferente. Y hay varios índices Gini. Para mí, el más interesante, el más relevante, es el de propiedad. Hay, por ejemplo, un índice Gini de igualdad de oportunidades. Me he referido, pero ya he dicho que ese concepto de igualdad de oportunidades, que yo no niego que es interesante y que los decisores públicos deben tomar en consideración, pero es muy problemático y muy escurridizo y hay que estudiarlo con mucho cuidado para evitar un uso erróneo. La igualdad de propiedades o desigualdad, mejor dicho. Bueno, pues yo pienso que esto es más pertinente, porque, mire usted, puede haber una desigualdad muy grande de ingresos, pero si usted no tiene nada, no tiene ninguna propiedad, aunque sus ingresos sean muy altos, si le pasa algo, si pierde su empleo, si quiebra su empresa, se ve sin nada. Mientras que si usted es riquísimo, pues a lo mejor incluso ya no necesita tener ingreso ninguno. Le basta ir vendiendo cachos o trozos de su propiedad para vivir como un marajá. De tal manera que la diferencia de la desigualdad de propiedad yo la considero más interesante. Y si tomamos el índice Gini de desigualdad de propiedad en el mundo, vemos, nos llevamos sorpresas. Y los países que se suelen considerar igualitarios no lo son. Y el país más igualitario del mundo es Birmania, un país tan denostado, tan denigrado. Durante decenios hemos oído a todos los medios de comunicación tildar de dictadura horrible, malévola al régimen existente. Régimen militar existente en Birmania. Curiosamente, otros regímenes militares como el de Tailandia, no se dice nada contra ellos, pero el de Birmania sí. Pienso yo que algo haría cuando toda esa prensa que no es precisamente amiga del bienestar de la humanidad, tenía tanta inquina contra Birmania. Pero después del régimen militar ha llegado al poder Aung San Suu Kyi, a la cual se otorgó, cuando estaba en la oposición, el Premio Nobel de la Paz. Pero cuando llega al gobierno, de nuevo, porque el problema de la minoría musulmana no lo ha tratado adecuadamente, y es posible, no, eso, no lo niego, que Birmania es un país tremendamente difícil porque hay muchísimas minorías étnicas y lingüísticas, y está la minoría religiosa islámica. Y bueno, pues arbitrar las pretensiones de la mayoría y de las minorías, hay que hacerlo con tacto, hay que hacerlo. Es muy difícil y quizá él, pese a su buena voluntad, la dirigente, la gobernante birmana, no lo ha hecho bien. Pero algo bueno habrá hecho ese gobierno birmano cuando ha logrado que haya ese grado relativo de igualdad de propiedad, que sea el país menos inigualitario del mundo en propiedad. ¿Saben cuál es el más inigualitario del mundo? Holanda. Y por encima de 0,72, ¿qué países están por encima de 0,72? El índice Gini, digamos que el 1 expresaría desigualdad total y el 0 igualdad total. Bueno, el 0 no será el país que, como digo, más igualitario. Birmania tiene 0,4, 0,4 algo. Y yo pongo, digamos, un umbral de 0,72 y son muy inigualitarios por encima de 0,72. Están por encima del 0,72 Estados Unidos, Rusia, Ucrania, las tres monarquías escandinavias y Alemania. Son países muy inigualitarios. Por debajo, todos los demás países del este, que del antiguo bloque soviético, China. Ah, bueno, también por encima está la India, se me olvidaba. País tremendamente inigualitario. Brasil, y en América Latina, Brasil. Y en África, África del Sur y Nigeria. Por debajo está China. Están algunos países de América Latina. Y dentro de Europa, por ejemplo, la Europa Latina. En eso es muy significativo que en los países de la Europa Latina, Italia, Portugal, España, Francia e incluso Bélgica, son países más igualitarios en propiedad. Por ejemplo, Bélgica y Holanda son dos países muy similares, juntos, que se suelen considerar muy unidos. El holandés es lengua oficial, no solo en Holanda, sino también en Bélgica. Están integrados en el Benelux. Sin embargo, en este punto son muy diferentes. Holanda es extremadamente inigualitaria y Bélgica es más igualitaria. Como digo, esta igualdad de propiedades, vamos, relativa, no es tampoco, digamos, el criterio con el cual haya que juzgar a una sociedad. Se ha hablado de la igualdad de oportunidades y se ha dicho Italia y España, que son países más igualitarios en propiedad, pero son muy inigualitarios en igualdad de oportunidades. Es decir, que los jóvenes españoles e italianos tienen menos probabilidades de triunfar en la vida en virtud de su talento y de su esfuerzo, porque son economías muy estancadas, economías con escaso dinamismo, y las economías con mayor dinamismo, con mayor promoción social, con mayor desarrollo de los sectores industriales y tecnológicos, pues evidentemente ofrecen oportunidades, posibilidades de movilidad social ascendente a los jóvenes, y de tal modo que un joven y brillante ingeniero de telecomunicaciones español probablemente tiene muchas más probabilidades de triunfar en la vida si emigra a Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania u Holanda, que si se queda en España. En ese sentido, la sociedad española, pues bueno, habrás conseguido menor desigualdad de propiedad, pero no ha conseguido el grado de prosperidad de bien común que también marca ese índice, por difícil y escurridizo que sea, de relativa igualdad de oportunidades. Por tanto, como digo, hay que tener en cuenta muchísimos factores. La guía y el fin, la estrella polar, es el bien común, la prosperidad común. Esta prosperidad común requiere, en la medida de lo posible, armonía. La armonía requiere una cierta, una relativa igualdad de bienestar. Esta igualdad de bienestar se relaciona con relativa igualdad de ingresos o menor desigualdad de ingresos, menor desigualdad de propiedad, menor desigualdad de oportunidades, un reparto razonable entre los diversos grupos de la población. Y para eso, pues, están las políticas públicas, pero como digo, tienen que ser siempre cuidadosas, no sea que por lograrlo uno se perjudique lo otro, teniendo en cuenta que la meta esencial es evitar una excesiva desigualdad de bienestar que redundaría en una quiebra de la armonía social y, por tanto, del bien común. Y con esto pongo punto final.